Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Bienvenidos a Historias Celestes, hoy con la segunda parte de una gloria del fútbol uruguayo y del fútbol mundial. José Emilio Santamaría, el Pepe Santamaría, gloria de Nacional, de Real Madrid y de la selección uruguaya. Repasamos la entrevista que le hicimos, le falta poco para cumplir 93 años, vive en España y junto a nosotros estuvo charlando hace un tiempo y en este caso, en esta segunda parte, arrancamos ya cuando estaba en Real Madrid, en 1960 y le ganamos la final del mundo a Peñarol, pero eso lo tendremos en este episodio.
Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox.
Y como les dije, repasar esta entrevista que le hicimos hace un tiempo a José Emilio Santamaría nos lleva a tiempos históricos del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial. Y arrancamos, habíamos dejado ya lo que había sido sus inicios en Nacional, su participación en la selección uruguaya, donde llegó, se perdió por poco el Mundial de 1950, pudo haber estado, fue preseleccionado. Cuando llegó a las semifinales en el Mundial de 1954, cuando fue campeón varias veces con Nacional y terminó siendo contratado por Real Madrid. Y tras ganar 3 Champions, le tocó enfrentar a su rival de todas las horas, a Peñarol, en una final del mundo de clubes, allí por 1960. Y a partir de aquí, seguimos entonces con la segunda parte del Pepe Santamaría.
¿Se acuerda aquel partido con Peñarol que le ganan?
Sí, la Intercontinental.
Sí, le ganan 5-0, 5-1.
Sí, empatamos a 0 en el...
En Montevideo.
Centenario, en Centenario. Y después aquí empezamos, ellos venían quizás bastante confiados y resultó que a los 10 minutos ya ganábamos el partido. Le pegaron 3 en el palo más todavía, que hubiera sido un escándalo de resultado, ¿no? Pero fue una cosa de que el equipo nuestro jugó de otro ritmo distinto al que se jugó en Montevideo. Primero porque no se conocía y, en fin, allí preguntaba, un día fuimos a la radio después del partido y Marcelino Pérez le preguntaba a un jugador de Peñarol, no me acuerdo, de Ujá, izquierdo o derecho. A ver si se acuerdan ustedes.
Edgardo González, Aguerre.
No, Edgardo González no. Pero fue de esa época, más o menos. Aguerre, bueno, total. Bueno. Total, que la pregunta era: ¿por qué los jugadores de Madrid levantaban los brazos y tal? Digo, porque se supone que si sacas un buen resultado en el campo contrario, en casa ganas.
Claro.
Y se reían. Y ese defensa, que no me viene a la memoria ahora, dijo: no, ahí le vamos a ganar también. Digo, bueno, nada. Llegamos aquí, empezamos a preparar la cosa y ya te digo, el resultado fue alarmante porque Peñarol era un buen equipo, no era ahora, cualquier cosa, ¿no?
Ahora, usted vio jugar, por ejemplo, a Tirio García. ¿Cómo era Tirio García?
Atilio García es sensacional, lo que pasa que son etapas distintas, ¿no? Atilio García no tenía técnica, lo que tenía era oportunidad y definición, tanto con la cabeza como con los pies, te metía gol de donde fuera. Para mí era una cosa excepcional.
¿Cómo era Míguez?
Míguez era otro jugador con otras características, pero quizás un poco más técnico, pero muy bueno también y muy valiente y muy luchador, o sea que era otro ganador.
¿Hover?
Oh, bueno, Hover tenía una calidad excelente, extraordinaria. Fue un jugador que le dio, creo que le dio a Peñarol, le dio en aquellos años, le dio una categoría enorme.
Y en el Mundial del 54 fue importante Hover también, ¿no?
Bueno, ahí hubo unas dudas y al final sí, fue importante, claro que sí. Ahí había un problema con Míguez, desgraciadamente, porque creo que fue una confusión enorme y una actitud quizás no muy oportuna, ¿no?
Que en Real Madrid jugó con Di Stéfano. ¿Cómo sí. Di Stéfano era es comparable con quién? ¿Se lo puede comparar no, mira, con Maradona, con Messi?
No, yo te voy a contar mi opinión, mi opinión. Alfredo Di Stéfano es el jugador más oportuno en todas las acciones de juego. O sea, que tanto te remata de cabeza como con la pierna izquierda, como la derecha, corría, marcaba a un contrario, definía porque tenía una velocidad enorme. Era un jugador completo, quizás haya sido el más completo todos los que yo he visto en todos estos años de vida. He visto mucho de calidad enorme.
¿Usted lo pone por arriba? ¿Lo pone por arriba de Maradona y Messi?
Bueno, son jugadores distintos, bien, características distintas, te digo más. Y los terrenos de juego distintos también, porque antes jugábamos en el barro. Y acá ahora son, son es como jugar al ¿cómo te digo? En un campo que es todo verde, todo alegre, y eso ya te permite pensar de otra forma, ¿no?
Exacto. Usted jugó con Puskas también, ¿no?
Sí, con Pancho Puskas.
¿Jugó
sí,
contra él de repente en el Mundial?
No, en el Mundial no, porque se había lesionado.
Se había lesionado.
Y entonces sí, contra nosotros no jugó. Jugó sí, la final y se le fue de la mano. Y porque no debía haber jugado. Tenía todo hinchado y lo pusieron igual. La culpa no es de él, ¿eh? La culpa es quien lo puso.
Seguro. Claro. ¿Y cómo era Puskas?
No, fue fantástico. Llegó, no sabía una palabra de castellano, a pesar de que había estado en Italia escapado por aquel problema que había
médico
y demás. Sí. Sí. Y resulta que empezó a hablar y hablar poquito a poco, claro. Palabras de insultos son las primeras que se aprenden en esta vida, ¿no? Y él empezaba y hablaba eso, y decía, Pancho, no digas esto, que esto es una... Total, que nada, fenómeno. Pancho Puskas ha sido... Y como jugador extraordinario. Sí.
Usted llega a ganar...
Tenía un pie.
Sí, sí, dígame. ¿Eh? Dígame.
Tenía un pie, mira, tenía un pie izquierdo, pequeñito, pero que le pegaba la pelota justo en toda la barriga la pelota, y con el empeine entero iba, salía como un obús.
Tremendo. ¿Usted llegó a jugar con la final de Europa, que salió campeón en el 66 también?
Yo en el 66 empecé jugando esa competición.
¿Y se retiró ahí?
Y entonces, sí, no, me retiré, no, se me hinchó un pie que estuve un mes con el problema ese, y entonces entró a jugar un chaval de la cantera de Felipe y ya quedó él.
Y ahí se pierde jugar las finales de intercontinentales con Peñarol. ¿Y usted vio
eso? No, yo ya, ahí ya me había retirado. Con Peñarol ya me había retirado y jugó, sí, y ganó allí y aquí muy bien, además muy bien, porque acá Abadí era el obús del equipo. Era una cosa bárbara lo que trabajó ese día Abadí, de banda a banda, era terrible.
Abadí, ¿y Spencer y Joya cómo los veía usted?
No, muy bien, como jugadores era un equipo que estaba completo, estaban compenetrados, se entendían entre ellos muy bien, y entonces eso siempre funciona mejor. Hay jugadores sacrificados, la gente del medio campo y la de atrás tiene que luchar mucho más para que no te hagan gol, y los de adelante definen bien, y ellos definían muy bien.
Y el Tito Goncalves, como usted vio a Abdulio Varela, y el Tito Goncalves.
Tito Goncalves se vino del Salto y se vino, lo trajo Juan López, y tenía que haber venido Nacional y se lo trajeron para Peñarol.
¿Y cómo era? ¿Eran guapos, en serio, esos? El Tito
González. No, era un jugador, Tito González, un jugador con una categoría enorme, con gran calidad, jugador que aparentemente parecía lento, pero no era lento, y bueno, dio un resultado estupendo, ¿no?
La verdad que es un libro abierto, la verdad que es un privilegio, porque con usted se puede recorrer parte de la década de 30, de 40, los años 50, el Real Madrid de los 60, los rivales que tuvo, porque Peñarol y Nacional enfrentaron a aquel Real Madrid, porque Nacional también algún sí, amistoso jugó, sí, aunque no jugó final intercontinental en esa época, y usted termina después, entre otras cosas, dirige en un mundial a España. ¿Qué sensación le dejó ese mundial del año 81?
Bueno, sensación, primeramente yo cuando dejé de jugar estuve trabajando en la federación con gente de abajo, de juveniles y amateur, ¿no? Y luego hubo un problema con Kubala y entonces me llamaron. Antes me habían llamado para hacer alguna cosa de evolución dentro del fútbol español, porque el fútbol español no jugaba partidos amistosos, no jugaban muy poquitos partidos. Y entonces yo propuse hacer selecciones por edades, sub 15, sub 16, sub 17, y eso es lo que está imperando ahora, y de ahí salen, son las canteras europeas que hay ahora, ¿no?
Claro.
Y entonces, en aquellos momentos, pues, estabas pensando solamente en mejorar el fútbol de categoría, como era España, que hacía inversiones, Italia, claro, hacía muchas inversiones económicas y demás. Empezó el campeonato, preparamos muy bien, hicimos todas las cosas muy bien, la habíamos ganado a Checoslovaquia, que había acababa de ganarle a la Argentina después del 78, y le ganamos por el segundo país que ganó en Londres fue España, porque el primero había sido los húngaros, y a raíz de eso nos presentamos a jugar. Hubo un problema que mejor no tocarlo, y entonces pues nos quedamos fuera.
España tenía muy buenos, siempre muy buenos clubes, por lo que invertía en los extranjeros que ayudaban y que sí, potenciaban, pero era difícil concretar a nivel de selección como concreta hoy en día. Luis Suárez, está bien que algunos uruguayos digan que capaz que fue el mejor de todos los tiempos, fue más que Miguel, fue más que Jover, fue más que
¿Quién? Luis Suárez,
el uruguayo, Luis Suárez el nuestro, no el español.
El de ahora, sí. No. Luis Suárez es un gran jugador, un gran luchador, tiene pequeños defectos de ese arranque que debería de quitárselo, porque lo interpreta la gente mal, como si es un agresivo, y no es así, es su forma de ser, pero es también un gran jugador y muy oportuno. A mí se me parece más la forma de goleador de Atilio que de otro jugador.
O sea, si lo tiene que comparar con alguien en la historia del fútbol uruguayo, es más con Atilio García que, por ejemplo, con Míguez.
No, con Míguez no, porque Míguez tenía calidad, tenía técnica.
Y para cerrar esta segunda parte de la entrevista de Vida y Obra de José Emilio Santamaría, escuchen con atención lo que él siente por nuestro querido Uruguay cada vez que se lo convoca y se lo llama a España, donde vive desde hace más de 6 décadas.
Oye, te agradezco muchísimo, fundamentalmente porque a través del hilo estoy integrado ahora mismo con el Montevideo, ahora estoy viendo a la Plaza Positos. Automáticamente todos los días tengo alguna, mi cabeza está en Montevideo, y son casi 60 años que estoy aquí, pero ¿qué voy a hacer? Soy la forma de ser, yo para mí Uruguay es Uruguay, yo me eduqué, estudié, aprendí, trabajé, jugué a la pelota, y por eso, ojalá pueda tener memoria para contarle a todos los chavales, a los juveniles, digo chavales, que están organizándose en Uruguay, y que me acaba un Carlos Cambón, un amigo, el colegio, Salva, me acaba de mandar un vídeo donde está toda la evolución de Uruguay de mi época, de los años 50 adelante, toda la evolución de Uruguay, que ha sido de los mejores países del mundo, a pesar que somos chiquititos, pero con un corazón enorme. Y te digo una cosa, un charrúa nunca se entrega.
En Historias Celestes del día de hoy pasó Vida y Obra de un grande, José Emilio Santamaría, el Pepe, que con sus jóvenes 92 años, próximo a cumplir 93, dialogó con nosotros. Especial para Footbox Uruguay.
Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.